En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hemos hecho en nuestro retiro hasta ahora? Primero, hemos presentado solo unos pasajes, pero creo que bastante representativos, de tres grandes documentos. Perfecte Caritatis, año 1965. Vita Consecrata, exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, en 1996. Alegraos, documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano, año 2014. Son 50 años de palabras inspiradoras sobre el don de la vida religiosa. Ese es nuestro marco teórico. Luego hemos abordado el colapso institucional para situarnos en el aquí y ahora. No es solamente pensar en lo que vamos a hacer o cómo vamos a servir, sino es pensar también en lo que nosotros mismos somos quizás, y pensar también en aquellas personas que quizás muestran un interés por la vida consagrada hoy. El gran énfasis en nuestro retiro, como lo hemos dicho desde el principio, es el futuro. Lo que nos inquieta es mirar al futuro y construir un futuro posible, en la ayuda o con la ayuda del Señor y en su nombre. Nos damos cuenta en la última predicación de ayer cómo el colapso institucional no es una colección de estadísticas, son vidas humanas rotas, son seres humanos con vacíos, con fracturas, son seres humanos que, como aquella historia de Jesús en el buen samaritano, han sido saqueados, han sido atracados y están al borde del camino. Esto no es un estudio de teoría sociológica, con todo el respeto y el amor hacia la sociología. Esto es una aproximación a vidas humanas saqueadas, violentadas, rotas. Y por eso, porque creemos en el buen samaritano, porque creemos en la espiritualidad del buen pastor, porque creemos en la gracia que brota del Sagrado Corazón, por eso queremos preguntarnos qué debemos hacer, qué debe cambiar en nosotros. Es evidente que todas esas personas que han carecido de amor materno, de amor paterno, que no han sentido en su vida apoyo incondicional, que no han sentido en su vida una guía de referencia externa, esas personas necesitan de algún modo una casa, un hogar. Y nos inspira el texto que la Providencia nos regaló el domingo pasado, el grano de mostaza. ¿Cómo esa semilla pequeña se vuelve la más alta de las hortalizas, visible y capaz de acoger? Yo les pido que dejemos de creer en la iglesia invisible. Es verdad que en tiempos de persecución, de eso hablaremos un poco al final de esta charla, la iglesia tiene que ir a las catacumbas, pero ese no es nuestro deseo, esa es una circunstancia. Lo propio de la iglesia es ser grande, visible, no triunfalista, no arrogante, pero sí visible y sí grande. ¿Por qué visible? Porque aquel que está roto, aquel que está fracturado, aquel que ha sido saqueado y está al borde del camino, necesita ver el faro. Por algo dijo Jesús, brille así vuestra luz delante de los hombres. Y también dijo, no se esconde una lámpara. Y también dijo que nosotros somos como ciudad puesta en lo alto. No le tengamos miedo a una iglesia grande, visible. Tengámosle miedo a una iglesia arrogante, a una iglesia centrada en sí misma. A eso sí. Pero que la iglesia y que las obras de la iglesia tienen que ser grandes, tienen que ser grandes. Precisamente he reservado este retiro para compartirlo con ustedes, queridas hermanas de la presentación, porque si hay alguien que ha hecho presencia grande de vida religiosa en Colombia, son ustedes. Sencillamente, no hay en Colombia otra comunidad que haya estado presente en tantos lugares y que haya tocado tantas vidas. Así de sencillo. Amando toda la vida religiosa y reconociendo que todos los carismas tienen su fuente en Dios, amor, es indudable que las hermanas de la presentación han tocado más vidas que ninguna otra comunidad, ni masculina ni femenina. Esas son las estadísticas reales en bastante más de 100 años de presencia. Yo creo que ya hemos hablado de 150, ¿no? Ya estamos acercándonos a los 150 años de presencia de la presentación en Colombia. Entonces, mi mensaje para ustedes, y siempre les estoy hablando así, con el corazón en la mano, y si me equivoco, me equivoco, pero tengo que decir las cosas. Mi mensaje para ustedes es, sean grandes, sean visibles. No achiquen, por favor, no achiquen el ideal y no achiquen las posibilidades que Dios les ha dado a ustedes. Ahora bien, si sabemos que la iglesia tiene que ser la más alta de las hortalizas, porque claro, ahí Cristo está hablando del reino, pero ya lo hemos dicho, ¿cómo se hace presente el reino? ¿Cuál es la visibilidad del reino si no es la visibilidad sacramental? Y la iglesia pues es sacramento de la presencia del reino. Lo que necesitamos es una iglesia que sea fiel a el corazón de Cristo, a la donación de Cristo y a los valores del reino. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos una iglesia chiquita, ni una iglesia acomplejada, ni una iglesia que corre a esconderse, porque también la iglesia que corre a esconderse está pensando en protegerse ella. No, necesitamos una iglesia grande, visible. Pero nos enfrentamos de inmediato con una pregunta seria. ¿Por qué tantos jóvenes desconfían de las obras grandes? Jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué en general hoy se registra esa palabra que hemos puesto en el tablero? Anti-institucionalismo. Esto tiene desde el punto de vista cultural y social, hasta donde yo alcanzo a ver, esto tiene causas endógenas y causas exógenas. Pero también es necesario hacer una lectura teológica. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla, en el resto de esta charla, es una lectura social y cultural de las causas endógenas y exógenas del antiinstitucionalismo. Esto nos interesa mucho, porque si ustedes, perdón que hable así tan directo, si ustedes no vencen el antiinstitucionalismo, se les caen todas las obras, se les cae lo que tienen. Así de sencillo. Ya hay comunidades que están viviendo esto. Yo hice mi maestría en teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Hice mi doctorado en teología en Milltown Institute, en Dublín, Irlanda, dirigido básicamente por jesuitas. Los jesuitas no están encontrando quién les reemplace. Así de sencillo. La Facultad de Teología hoy de la Pontificia Universidad Javeriana no encuentra jesuitas. No niego la calidad intelectual o académica que puedan tener los laicos que están ahí. Nada tengo contra los laicos. Y quien me conozca sabe que yo no he hecho sino apoyar la formación de laicos. La mía no es una pelea contra los laicos. Pero es un hecho muy notable que la Facultad de Teología, probablemente más visible de Colombia, no encuentra jesuitas que asuman los lugares de responsabilidad. De modo que los grandes nombres que todos hemos conocido de la Pontificia Universidad Javeriana no tienen reemplazo. Ahí va saliendo el Padre Sea, no hay quien lo reemplace. Ahí sale Parra, no hay quien lo reemplace. Ahí salió y ya falleció hace un tiempo Pedro Ortiz, no hay quien lo reemplace. Entonces, este es un asunto de vida o muerte. Así de sencillo. O atacamos este punto, o preparémonos, como me decía, con tristeza y con cierto chiste, con cierta ironía, una dominica, priora de la comunidad, de una de las comunidades de las que allá llaman las dominicas de Cabra. No sé cuál es la razón última de eso. Ellos dan distintas explicaciones. Pero así se llaman, las dominicas de Cabra, que son como las propias de Irlanda. Le preguntaba yo a una de ellas, a una priora, ¿cómo ve usted su misión? Pues viendo la situación en la que está Irlanda en este momento con las religiosas. Y me dice, considero que mi primer deber es tener buen cuidado de que cada hermana que muera quede bien enterrada. Cada quien interprete eso como lo quiera leer. Entonces las posibilidades son esas, o atacamos este tipo de problemas ya, o morimos y nos dedicamos a guardar el remedio, a guardar el recuerdo, digo, de lo que sucedió. El país que de un modo más claro ha optado por la eutanasia colectiva de la vida religiosa se llama Holanda. En Holanda las religiosas ya dijeron, aquí no recibimos una vocación más. No hay quien forme, no hay nada que hacer. Estos son datos reales, usted compruebe, todo lo que yo digo lo puede comprobar. Eso se llama eutanasia, vamos a suicidarnos. Por supuesto, no literalmente, sino vamos a dejar que la comunidad muera, que la comunidad muera. Y si aparece, si por casualidad aparece una muchachita holandesa que se acerca a una de estas casas de hermanas mayores y dice, ¿sabes qué me interesa la vida religiosa? Hija, vete a otro país. Aquí ya morimos. Es así, esa es la situación real. Entonces, este tema hay que abordarlo ya. Dios permita que no sea demasiado tarde. Esto hay que abordarlo ya. Necesitamos que muchos, es decir, que todos, aprendamos a querer nuestras instituciones, a quererlas bien, a quererlas en Cristo y para Cristo. Y necesitamos que nuestra gente más joven se apasione por esos caminos específicos de servicio. Por eso queremos leer el antiinstitucionalismo. ¿De dónde viene eso? Pues hay causas endógenas, llamamos endógenas a las que tienen que ver con la vida y desempeño de las mismas instituciones. Por eso las llamamos endógenas. Hay otras que son exógenas y tienen más que ver con el ambiente, lo que rodea. Causas endógenas, he señalado 10. Vamos en el nombre del Señor a recorrerlas. Esto nos va a servir para dos cosas. Primero, para examen de conciencia. Porque si nuestras instituciones actuales sufren de estas cosas, quiere decir que los jóvenes nuestros que se acerquen a nuestras instituciones se acercarán para medrar, para sacar provecho, para ascender, para buscar algún beneficio, o no se acercarán. Y cualquiera de los dos escenarios es desastroso. Primera causa endógena, la llamada incoherencia horizontal. Sabemos que incoherencia es que se dice una cosa y se hace otra cosa. O el ideal es una cosa y la realidad es otra cosa. ¿A qué llamamos incoherencia horizontal? Incoherencia horizontal es cuando la imagen que presentamos, la manera como nos vendemos, es una cosa y la realidad que se vive es otra cosa. Este, por ejemplo, es un desafío muy complicado en el tema de la promoción vocacional, porque un número considerable de personas sienten que lo que les venden en la promoción vocacional es una cosa y lo que se encuentran es otra. Algunos hermanos nuestros sienten que su formación en el noviciado o en los años de estudiantado es una cosa y la vida en las comunidades locales es otra cosa. Eso se llama incoherencia horizontal. Incoherencia horizontal también es cuando se presenta una institución, por ejemplo, con un lenguaje de somos una gran familia. Eso habla de cariño, respeto, importancia de cada uno, trabajo en equipo. Pero luego la persona va a trabajar en ese lugar y qué gran familia ni qué nada. Eso es una máquina de hacer plata. Eso es incoherencia horizontal entre lo que decimos y lo que vivimos. La incoherencia vertical es la que marca la distancia entre la meta, lo que debería ser nuestra meta, nuestro ideario y la realidad. Por supuesto que el deber ser siempre superará al ser, es obvio. Pero cuando esa distancia entre el deber ser y el ser es excesiva, cuando es incomprensible, se produce el fenómeno de incoherencia vertical. Ejemplo, nosotros tenemos una obra educativa. Esa obra educativa se supone que nació para evangelizar. Ese fue su propósito. Pero luego resulta que en la obra educativa todo es importante menos la evangelización. Entonces eso es incoherencia vertical, porque se supone que la obra nació para. ¿Y dónde está por lo menos la ruta que lleve a ese objetivo? Si no se ve claramente una ruta entre el hoy y el mañana, es decir, entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser, si esa ruta no se ve clara, la mente no es tonta, la mente detecta incoherencia vertical. Hay una cantidad de incoherencias verticales en la sociedad actual. Por ejemplo, cuando las instancias de vigilancia se corrompen. Resulta que instancias de vigilancia son, por ejemplo, la Contraloría, o por ejemplo las personerías, o por ejemplo la Procuraduría aquí en nuestro país. Bueno, ¿y qué pasa cuando el que tiene que vigilar los dineros se deja sobornar? Eso es una incoherencia vertical espantosa, porque lo que tendría que hacer está por fuera del horizonte real del trabajo de la persona. Entonces, estas dos incoherencias son las que más impactan. Cuando vendemos una imagen de lo que no somos, o cuando presentamos un ideal para el cual no se ve una ruta clara, ahí se presenta incoherencia. Y esa incoherencia hace que la persona sienta que no vale la pena gastarle sus fuerzas a eso. En tercer lugar, causa endógena, la burocracia inútil. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, capuchino como muchos de los que lo han precedido en ese oficio, es muy conocido, es un sacerdote conocido en todo el mundo y definitivamente un gran predicador, padre Raniero. El año pasado el padre Raniero hizo una predicación muy bella, ahora estoy dudando de si fue el pasado o fue el anterior, en el 2013, hizo una predicación muy bella en la que hizo alusión a algunas de las obras de Kafka. Sabemos que Franz Kafka es un escritor de estilo sumamente oscuro y con una predilección por los temas más fastidiosos de nuestra sociedad contemporánea. Dos obras conocidas de Kafka son El juicio y El proceso. Y en particular en El proceso nos encontramos con que una persona tiene que tratar de aclarar su situación jurídica, pero son tantos los obstáculos burocráticos, son tantos los requisitos, los papeles, las vueltas, las personas, los mandos medios, que es como tratar de penetrar en una cerca de matorrales llenos de espinas. Finalmente no se puede avanzar. La burocracia es la exacerbación del poder del mando medio. Y esto produce enorme daño, sobre todo porque aquí no estamos hablando solo de la burocracia administrativa. Nosotros en nuestras obras tenemos otros tipos de burocracia, ¿me explico? En un colegio típico, la persona que está más cerca de nuestros estudiantes no es el rector, no es la madre espiritual, la consejera, no es la religiosa, es el profesor. Es decir, el mando medio en un colegio es el profesor. Eso quiere decir que un porcentaje altísimo, no me atrevo a dar una cifra, pero tiene que ser muy alto, de la influencia real de un colegio sobre la historia de una persona no proviene del ideario, los documentos, los concilios, los acuerdos, los reglamentos. Proviene de esa persona. Si esa persona es camino abierto para que se haga visible y se haga posible la misión de iglesia de ese colegio, entonces ese mando medio está prestando un gran servicio. Pero si esa persona no cumple esa función, ahí tenemos un ejemplo de una burocracia inútil. Recuerden que aquí estamos interpretando la palabra burocracia no en el sentido tradicional de lo solamente administrativo, sino todo aquello que está entre usted, madre superiora, y su gente. Si usted tiene una obra de salud y usted es la directora de una obra de salud, entre usted, elegantísima y reverendísima madre, y el enfermito que llegó, hay una serie de mandos medios. Esos mandos medios son eco, transparencia, reflejo, expresión de los ideales de la obra. Si es así, bendito Dios. Pero ustedes y yo sabemos que muchas veces no es así. Y es ahí donde estos mandos medios, donde esta burocracia inútil, empantana todo. Porque con mucha frecuencia en nuestras obras, el número de religiosos o religiosas que están dedicados a la obra, por muchas circunstancias, es muy pequeño. Entonces, lo que queda es un témpano de blanco purísimo, de luz maravillosa y de aire fresco, que es la cúpula. Pero de ahí para abajo hay muchísima gente. Y es esa muchísima gente la que realmente tiene la influencia. Entonces, el usuario típico, e incluso el que está dentro de ese mando medio, muy a menudo no cree que esa obra esté cumpliendo su función. Esta es una gran dificultad. Es una gran dificultad. Y eso hace que la gente no crea. De todos los lugares, de todos los lugares eclesiales de donde pueden venir vocaciones para nosotros dominicos, de donde menos vienen, es de nuestros colegios. Razón de ello, muy seguramente esto, estos mandos medios, muy seguramente. La realidad del estudiante se encuentra tan lejos de los ideales, los discursos, las palabras, los estilos del que está por allá en la cúpula, es tanta la distancia que la persona no siente que eso sea suyo. Debo decir que por misericordia de Dios y como se dieron las cosas en mi vida, yo soy una excepción. Pero aún en mi caso, además del colegio, tuvieron que entrar muchos otros factores. Yo fui algo así como un hijo pródigo, porque si no hubiera sido por los grupos de oración de la Renovación Carismática, yo nunca pienso en esta vida. Luego, el servicio a Dios y el deseo de evangelizar y el conocimiento desde otro ángulo del carisma dominicano me devolvieron al que había sido mi colegio. Yo soy egresado del Santo Tomás de Aquino. Desde mis 7 años de edad en segundo de primaria hasta graduarme de bachiller, estuve allá en el Santo Tomás de Aquino. Así pues, este es el problema de los mandos medios. Pareciera que la única solución es establecer canales no simplemente laborales, no simplemente profesionales, con esos mandos medios, hasta que sus corazones estén relativamente en sintonía con nuestros corazones, porque ellos son la expresión nuestra ante muchas personas. Esto también explica por qué muchas religiosas prefieren obras pequeñas, porque en la obra pequeña, una obra pequeña puede ser, por ejemplo, una ayuda en una parroquia, una obra polivalente, una misión en un lugar distante. Ahí no hay mucha distancia, paradójicamente, en los lugares distantes, no hay mucha distancia entre la religiosa y el destinatario. En muchas de las obras pequeñas, uno siente que el contacto es uno a uno, es face to face, eso es así, cerquita. Y por eso, muchas religiosas, esto lo veremos luego en la lectura eclesial y teológica, muchas religiosas jóvenes sienten que cuando están, por ejemplo, en una obra así cercana, cara a cara, ahí estoy sirviendo a Cristo. En cambio, cuando estoy todo el día sentada en un escritorio haciendo la programación, haciendo el horario, haciendo el cronograma, haciendo el presupuesto y diseñando las políticas generales de la institución, sabiendo que todo eso quedará en manos de los mandos medios y luego de eso en manos de los mandos chiquitos y eso en manos de no sé quién, finalmente la persona siente, esto sí es evangelizar. Estarme aquí sentada con un computador jugando Excel, a ver aquí esto cómo sube, cómo baja, cuadrando nómina, mirando presupuesto, esto sí es evangelizar. Y ahí entra una desconfianza que se llama anti-institucionalismo. Por supuesto, los que somos un poquito mayores sabemos que eso también se necesita. Y que si no se cuidan los cronogramas y los organigramas y los presupuestos, tampoco funcionan las cosas. Pero ¿cómo haremos? Este es el desafío, para descubrir el valor de evangelio que todo eso tiene. Porque a veces estar en una oficina debidamente climatizada, limpia, incluso con un ambientador así bien agradable, estar en una oficina muy elegante, pero con la terrible desconfianza de si eso sirve o no sirve para Cristo, es casi una tortura psicológica. Entonces no es fácil. Y sin embargo, cuando pienso en ese tipo de tareas que también me han tocado a mí, porque así sucede, a mí me han tenido en todos esos consejos. Ahora mismo soy miembro del Consejo de Provincia. No sé cómo me reciben allá, pero allá me reciben He estado en consejo de fundadores de la universidad y en una cantidad de consejos, no es tiempo de entrar en eso. Y de verdad que a uno le cuesta trabajo. En esas salas tan elegantes donde se reúne sesión conjunta del consejo de fundadores con el consejo superior de la universidad. Mucho gusto, padre. ¿Cómo está? Mucho gusto. Claro, por favor, siéntese. Un tintico para el padre, por favor. Y uno dice, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo hacemos para servir aquí el evangelio? Y el otro está corriendo con una aromática para el padre porque está un poquito constipado. Eso no es fácil. Pero uno también sabe que esas cosas se necesitan. ¿Cómo se hace para vivir eso? Yo hablé con un padre que estuvo sirviendo en la Curia Vaticana cerca de 10 años, literalmente en el Vaticano, en Roma. Y él me decía, le resumo, padre, este era un paisa, le resumo, padre. En la Curia Vaticana usted se encuentra santos de canonizar y los seres más repugnantes que usted se pueda imaginar. Ahí están los extremos. A mí lo que más me llamó la atención fue la manera como él hablaba de los santos que había conocido. Santos de escritorio y de archivador. Santos de gaveta y de tapete. Y me decía, yo conocí a algunos de esos sacerdotes, laicos, religiosas, que llevan años enterrados en labores prácticamente invisibles, anónimas, pero de algún modo son las personas que hacen que otras vidas en otros lugares puedan tener el alimento que necesitan. Entonces esto no es fácil y realmente se necesita toda una preparación espiritual que yo no sé si nosotros la estamos cuidando lo suficiente en las etapas de formación. Por favor, no formen ustedes, consejo aquí de hermano, no formen ustedes a sus postulantes y novicias únicamente con el ideal de África, bendita África, el Amazonas, los ríos ignotos, las tribus desconocidas, eso está bien. Los pobres, los despojados, los cinturones de miseria, los campesinos, amén, amén, eso es bello. Eso es bello, eso hay que atenderlo y eso da vida. Pero eso no es todo en la iglesia. También necesitamos santos y santas que sepan desaparecer durante años y años. Me decía él, por ejemplo, del tipo de cosas que hay que tramitar en el Vaticano. Hay un pecado que es el pecado de sacrilegio, de profanación de las especies eucarísticas. Ese pecado tiene excomunión, late sentencia inmediata, automática. En mis años de vida sacerdotal me tocó atender el caso de una persona que había cometido ese pecado. Resulta que yo no puedo absolver a una persona, yo no estoy facultado como sacerdote para absolver esa excomunión. La excomunión de profanación de especies eucarísticas está reservada a la Santa Sede. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Yo le pregunté a un obispo qué tenía que hacer para darle absolución a esta persona. Y me dijo, en toda mi vida se me ha presentado un solo caso, no sé. Entonces tuve que hacer varias consultas hasta que al fin aprendí cómo se hacía. Uno tiene que mandar una carta allá al Vaticano contando la historia sin el nombre y pidiendo con la bendición del Santo Padre que se absuelva la excomunión, que se levante la excomunión y que se me faculte a mí para darle la absolución a la persona que hizo esa profanación. Entonces yo cumplí todo ese requisito, envié la carta respectiva. Resulta que la carta de respuesta no la dan en computador, porque ese tipo de cosas no puede quedar ningún registro, eso es parte del sacramento de la confesión. Entonces la autorización que me dan a mí como sacerdote para absolver esa profanación eucarística va escrita a mano. Tiene que escribir la mano, y la escribió el que era en ese momento presidente de la signatura apostólica, que es la que está facultada por el Papa para dar ese tipo de absoluciones. Mire toda esa tramitología que hay que hacer, hasta escribir a mano la autorización para que el padre Nelson, vaya usted a saber quién es el padre Nelson en Colombia, de esa absolución. El hecho es que unas semanas después, no fueron meses, unas semanas después me llegó la carta de la Santa Sede en doble sobre con todos los protocolos y la autorización para que a esa persona se le diera la absolución. Entonces se cita a esta persona, ya le llegó el levantamiento de su excomunión de la Santa Sede, venga por favor. Va la persona ya al convento, se arrodilla, hace su acto de contrición, yo pronuncio la fórmula de levantamiento de excomunión, luego le doy la absolución y rompe a llorar esta persona, rompe a llorar de alegría, porque Jesús, al que esta persona ha maltratado, porque lo que hizo fue eso, profanar las especies eucarísticas, le ha dado el perdón. Es una historia conmovedora. Yo, por supuesto, lloraba junto a este ser humano, pero todo eso que requirió, gente que acogiera la carta, que tramitara la carta, por allá un monseñor a mano escribiendo. Eso también es parte de la iglesia. Entonces enseñen, por favor, a su gente linda, a sus novicias, enséñenles que eso también es iglesia. Que estarse sentado a veces en una oficina diseñando el programa de formación permanente de los colegios de piedra perdida, que eso también es iglesia. Que eso también es evangelio, porque si no hacemos eso, la burocracia nos traga vivos. Eso también es parte de la iglesia. Por eso me decía mi padre, el paisa, este amigo que estuvo un poco de años por allá, me decía, yo conocí santos. Porque claro, toda la gente que tuvo que ver en el recorrido de esa carta y todo ese tipo de historia, pero sume eso por miles, ¿no? Todo eso, ¿quién lo hace? Personas anónimas. Como abejitas, como hormiguitas anónimas, que saben que aquí hay un alma sufriendo. El nombre nunca se dice, ni de voz, ni en voz alta, ni por teléfono, ni por escrito. Simplemente saben, aquí hay alguien que está sufriendo. Y le gastan su tiempo a eso, aquí hay alguien que está sufriendo. Eso es amar, y eso es servir, pero cuesta mucho trabajo. Entonces hay que prepararse también para eso. Hay que ver que ahí también hay caridad. Problemas, causas endógenas, seguimos. Comunicación deficiente. Esto tiene mucho que ver con lo que va a aparecer aquí, en el número 8, secretismo e intrigas. Realmente nosotros en la iglesia tenemos que mejorar bastante la comunicación. Ustedes saben que en el pontificado de Francisco, que no ha sido demasiado largo, ustedes saben que el Papa ha dedicado, yo creo que por lo menos 3, o si no son 4 catequesis, a hablar en contra del chisme, de la murmuración. Lamentablemente, cuando esto sucede, cuando nuestra comunicación es deficiente, facilitamos que crezca el chisme. Entonces necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar en una comunicación que sea oportuna, que sea clara. Mi experiencia con mis queridos dominicos irlandeses fue muy positiva en este sentido. Yo no sé si eso lo siguen haciendo, pero durante los 6 años que estuve allá, una cosa que me llamó la atención es que después de cada consejo de provincia, siempre nos enviaban a todos, y digo nos porque a mí también me llegaba, a todos los que estábamos asignados a conventos de dominicos en Irlanda, nos enviaban un correo sin detalles, no se trata de eso, pero sí con las decisiones que se hubieran tomado en esa determinada reunión. No pasaba más de 24 horas. Oiga, santo remedio para el asunto del chisme. Santo remedio. ¿Por qué? Porque al parecer, en Irlanda, como en muchas otras partes del mundo, se sufría de qué. Que después de sucedido el Consejo de Provincia, empieza el correo de las brujas. Oiga, parece que usted está cambiado. No sé, me dijeron. ¿Quién sabe si sería por esto, si sería por esto otro? ¿Quién sabe? Y eso hace un daño terrible. Oiga, ese provincial o esos provinciales, porque alcancé a conocer a dos. El que está ahora también lo conozco, pero no fue provincial mío. Eso solucionó muchas cosas. Yo les he dicho a mis hermanos aquí en Colombia, pero no lo han puesto en práctica. No toda idea cala. Pero allá en Irlanda me gustó mucho eso. De una vez el correo electrónico. Fulano de tal ha quedado asignado a tal parte, va a realizar tal tarea. El estudiante tal suspende sus estudios en Maynooth, se va a ir para un curso de verano en Roma en estas condiciones. Santo remedio. No todo hay que decirlo, y siempre hay que cuidar con caridad el buen nombre de las personas. Pero yo creo que en general en la iglesia nos falta mucho mejorar esto. La comunicación. Y la falta de comunicación da pie a las especulaciones locas, irresponsables, y da pie al chisme. Quinto punto. El Papa Benedicto y el Papa Francisco, sobre todo, ¿cómo han hablado de esto? ¿Cómo se desacredita una institución cuando deja entrar la ambición? La palabra carrierismo es una palabra, es un neologismo, una palabra fea además, pero es que se refiere a algo muy feo, hacer carrera. ¿El carrierismo qué es en el clero diocesano? Vamos a mencionar algunos ejemplos de distintas áreas de la iglesia. En el clero diocesano, ¿qué es el carrierismo? Que las parroquias pobres, difíciles, alejadas, son para los recién ordenados. Usted es padrecito nuevo, vaya, quémese, gástese, tratando de hacer una iglesia por allá en piedra perdida. Y el padrecito va allá y trabaja, y dura 4 o 5 años, y echa adelante la construcción, y ya parece que el año entrante se inaugura la iglesia. Muchas gracias. Pasó la prueba, ya lo podemos cambiar. Bueno, el padre sale de ahí con toda una experiencia en arquitectura, diseño de interiores, manejo de multitudes, organización de procesos. Pero ¿a dónde pasa? ¿Ya pasa a una parroquia? Mejor, ya pasó la prueba. Adelantemos la película. 15 años después, llega un nuevo obispo a la diócesis y habla con este padre, vamos a suponer, pongámosle un apellido, Padre González. Padre González, necesito que vayas a la parroquia de Piedra Encontrada. ¿No? Yo ya hice ese curso. Eso es carrierismo. Es decir, que a mí no me pueden devolver, que a mí no me pueden degradar. Y eso luego sigue en el episcopado. La primera diócesis, más bien pobre, más bien lejitos, que se queme, que haga la tarea. Ojalá una diócesis misionera, sobre todo si es religioso, que esté por allá en una diócesis misionera, que experimente lo que es el chikungunya, que sepa lo que es un buen paludismo, que le pase lo que pasa en Tibú, lo que pasa en Yopal, que un día no hay agua, que un día no hay gas, que un día hay un bloqueo porque hubo un derrumbe, que un día hay un bloqueo porque hubo paro campesino, que un día hay un bloqueo porque la guerrilla se tomó tal o cual ciudad. Y el obispo va haciendo su curso. Después, a la segunda, tercera, ya es arzobispo. Y lo mismo pasa en las curias. Entonces la gente va para arriba. Y eso se convierte en normal y a nadie lo pueden devolver. El Papa Francisco ha ido quitando algunas cosas de esas. No vamos a decir que su acción ha sido completamente revolucionaria, ni tiene que serlo. Dios le dará la sabiduría. Pero el Papa sí ha hecho cosas interesantes, muy interesantes. Yo solo le cuento una. Monseñor Cañizares, cardenal Cañizares, al cual tuve ocasión de tratar personalmente cuando estaba yo en Chiquinquirá, porque fue a visitar el santuario de Chiquinquirá. Monseñor Cañizares, su eminencia, estuvo allá en Chiquinquirá. En esa época él era el presidente de la Congregación para el Culto Divino, para los sacramentos y el culto divino. Imagínense lo que tenía. ¿Qué es en este momento Monseñor Cañizares? Es arzobispo en Valencia. O sea que sí se puede salir del Vaticano y volver al trabajo. En ese mismo espíritu está nuestra orden dominicana. Ustedes se dan cuenta, Monseñor Carlos Aspiros, Monseñor digo yo, Fray Carlos Aspiros, maestro de la orden de predicadores, deja su oficio. Actualmente, ¿qué es? Es prior en el convento de La Plata, me parece que es el convento que tiene el noviciado de ellos. De maestro de la orden a prior en un convento dentro de su provincia. Eso es interesante, pero eso cuesta mucho trabajo a mucha gente. Y así como pasa en la política, que hay presidentes que salen de la presidencia pero quieren seguir gobernando, por lo visto hasta la muerte, así también pasa en algunas comunidades, que hay personas que salen de superioras, pero el problema es dejarla en la misma casa. Porque si se queda en la misma casa, ¿de qué color se le vuelve la vida a la siguiente superiora? No, es que aquí siempre hemos hecho de otra manera, es que aquí esto siempre se había hecho. Yo no sé por qué ahora hacen eso. Y entonces empieza un proceso. ¿Por qué? Porque la superiora, cuando la cambian, lo primero que le dice a la nueva superiora es: ahí le dejo esos huevitos, cuídeme esos huevitos. Entonces dése cuenta que eso es carrierismo, que todo tiene que ser de para arriba, ¿no? De para arriba y de para arriba, y eso a veces es complicado porque a la gente se le olvida que su merced fue, pero ya no es. Uy, eso cuesta un trabajo tremendo. A mí me parece que un testimonio muy hermoso en este sentido es el del Papa Benedicto. Él dijo, el 11 de febrero del año 2003, él dijo: me voy a retirar a una vida de oración y de intercesión, de lectura, de estudio. Esto necesita más fuerzas de las que yo tengo. Permiso, doy un paso al lado, y lo ha cumplido. Y lo ha cumplido. Me parece que es un gran testimonio. Porque ¿cómo sería Benedicto dando declaraciones a la prensa cada 8 días? ¿Y usted qué opina de lo que dijo el Papa Francisco sobre Medjugorje? ¿Y usted qué opina de lo que dijo el Papa Francisco? ¿Qué opina de él? ¿Y por qué usted no hizo lo que hace el Papa Francisco? Benedicto no se ha prestado a ese juego. Con sencillez, con humildad, vive el misterio de esos últimos años de su vida, orando, intercediendo. El Papa Francisco ha dicho que varias veces ha hablado con él y que le consulta cosas. Dice, Francisco ha dicho, es como tener un abuelo sabio en la casa. Una expresión muy cariñosa. Como tener un abuelito sabio en la casa. Pero Benedicto no se está metiendo. Fíjate que el carrierismo que mencionamos aquí, ese carrierismo es el mismo buscar los primeros puestos de los apóstoles. Seguimos en las mismas. ¿Quién es el primero? A ver, aquí, ¿quién manda más? ¿El maestro o el prior? ¿Quién manda más? ¿El rector de la universidad o el provincial? A ver, ¿quién manda más? Seguimos compitiendo por quién es el primero. Esto hace un daño muy grande. Esto nos convierte en objeto de burla para los laicos, porque ellos se dan cuenta de todo. Ellos se dan cuenta de la cara que hizo la madre rectora a la que no le renovaron su rectoría y cómo salió con el rostro demudado. Pálida iba por esos corredores, el rostro demudado, la mirada perdida. Los laicos se dan cuenta de todo, y se dan cuenta también de cuáles son los jovencitos que están viendo, ¿no? A ver, parecen como castorcitos, a ver dónde salto, como ardillas, a ver, aquí salto, aquí trepo. La gente se da cuenta de todo se da cuenta, así como se dan cuenta cuando un cura empieza a enamorarse, así como se dan cuenta cuando un cura es un borracho, así se dan cuenta de quién tiene ganas, quién tiene ganas de ascender, de trepar. Ya se trate de clero diocesano, clero religioso, eso en todas partes es lo mismo. Los laicos se enferman de lo mismo. Estuve dando unas charlas en Pensilvania y me contaban los del grupo de oración de allá, me decían, ¿viera usted el problema aquí para avanzar en la formación de los laicos? Porque el programa de formación de laicos lo tienen dos señores desde hace 18 años. Y no sueltan, no, es el poder así, no sueltan. Claro, esto también está unido al número 8 y está unido sobre todo al número 9. Las intrigas del número 8, el servilismo del número 9. Una cosa que yo les admiré siempre a los franceses y las francesas, y creo que eso lo conservan bastante por lo que he podido ver en la provincia de Francia, las veces que me ha tocado ir allá, es una mentalidad refractaria frente a la adulación. Eso, la persona que viene así como con mucha palabrita, como con mucho elogio, este algo quiere. Y la imagen que yo tengo de las primeras hermanas de la presentación, que tenían muy fresca esa herencia francesa, la imagen que yo tengo es esa. Son personas de una extraordinaria sobriedad y personas que son prácticamente insobornables, porque le tienen mucho fastidio a esto, lo del servilismo. Bueno, prosigamos con un poco más de agilidad. Sexto punto por el que las instituciones se desacreditan. Hoy se habla mucho en las universidades de acreditación institucional, pero es muy bueno hablar también de la desacreditación. Y las instituciones se desacreditan por la corrupción en todas partes, en todas partes. Desde el uso de una tarjeta de crédito para cosas que no tienen que ver con el bien de la institución, hasta verdaderos, auténticos robos. Y como nosotros somos minoría en las obras, siempre que sucede un manejo inapropiado de bienes o de poder, siempre hay laicos que están viendo y que están diciendo, ¿y para qué tanta ceremonia? ¿Y para qué tanta lloradera cuando hacen una profesión? ¿Y para qué tantas misas y para qué tantos rezos? Si a la hora de robarse una plata, ahí están los frailes. Si a la hora de imponer su familia, lo que se llama nepotismo, ahí están. La gente se da cuenta de todo. Y los que van detrás, los frailes jóvenes, se dan cuenta de todo también. Por favor, no subestimemos la inteligencia de la gente. La gente es inteligente, la gente se da cuenta de todo. Y por supuesto que un fraile que se da cuenta, que aquí viene lo siguiente, de los abusos y de los privilegios absurdos. Yo hablé con un hermano cooperador, ya murió hace rato, que en su tiempo fue conductor de un provincial nuestro, de hace muchos años. Y decía este hermano, yo tenía que oírle
los discursos al provincial invitando a la comunidad a la austeridad. Es importante que vivamos el voto de pobreza en las cosas concretas y pequeñas de la vida. Terminado el discurso, se subía en su elegante carro, el conductor era este hermano cooperador. Bueno, ya sabes, llévame al restaurante aquel, ¿te acuerdas? El del faisán, el del no sé qué. Entonces la austeridad es para otros, ¿no? Esos privilegios absurdos, privilegios que a veces se manifiestan en cosas tan sencillas como quién tiene acceso a un carro y quién no. Yo hace años me acostumbré a no contar con carros, entre otras cosas, porque Bogotá es un desastre cuando uno intenta usar un carro, en general, pues. Pero la gente joven no es tonta, la gente joven se da cuenta que los carros que hay no son para todo el mundo. Los carros que hay no son únicamente para los enfermitos, para los desvalidos, para los discapacitados. Los carros que hay son para este que tiene este oficio, para este. Entonces ese oficio es codiciable, porque tiene un privilegio amarrado. Pero aún la persona que entra en ese juego siente asco. La persona siente, yo, dejar mi vida de familia, dejar una carrera que estaba haciendo o que terminé, dejar posibilidades de servicio en una parroquia para venir a esta bobada, para venir aquí a pelear que si un carro, que si presupuesto, que si no presupuesto. Esta es una payasada. Eso engendra un sentimiento antiinstitucional. El secretismo, las intrigas. ¿Quién le habla al oído al provincial? ¿Quiénes son los que influyen? ¿Quiénes son los de la rosca? Esto produce un daño muy grande. Y por eso yo invito a quienes están cercanos al poder, yo invito, a mí mismo me pasa eso, porque me tienen en el Consejo de Provincia, o sea que yo estoy predicando para mí también. Yo invito a quienes están cercanos al poder, recuerden que todo el que está en el poder tiene que acreditarse todos los días. O sea, usted tiene que demostrar en cada decisión, usted tiene que demostrar prácticamente cada día que de verdad lo que le mueve es el bien común, que de verdad lo que le mueve es el afán de servicio, que de verdad lo que le mueve es Jesús. Y eso es muy difícil, porque la gente mira al que está en el gobierno, la gente mira al que tiene poder con una enorme desconfianza, con una gran distancia y, como dicen los españoles, con un mohín de disgusto. Así que esto no es fácil. Lograr transparencia, que se vea con claridad. A nadie queremos dar motivo de escándalo, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que la providencia de Dios nos mandó también esta semana. A nadie queremos dar motivo de disgusto. En todo nos acreditamos como verdaderos servidores de Dios. En todo nos acreditamos. ¡Qué belleza! Eso nos toca a nosotros. Porque si no nos acreditamos en todo, viene el sentimiento antiinstitucional. Luego están los problemas de arrogancia, de soberbia y su contraparte, que es el servilismo. Decía el Papa Francisco a los obispos, pero no solo a ellos. Decía Francisco, no sean ustedes de los que se rodean de hombres, sí. Y no sé si utilizó incluso la expresión que es más o menos clásica en inglés, yes men. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te rodeas de un grupito para que te diga que sí a todo. Es bueno que si vas a tener un consejo, haya también distintas opiniones y perspectivas, no por capricho ni por afán de disidencia, sino porque es muy peligroso para un superior estar rodeado de gente que solamente le dice, amén, amén, pero qué bueno, qué gran idea. Téngase en cuenta el ejemplo tan risible que da Corea del Norte. Resulta que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, o una cosa parecida se llama, él a donde va tiene siempre unos 4 secretarios que siempre están con unas libreticas, ¿no? Están así, con las libreticas. Y entonces, si Kim Jong-il, o el nombre que sea, me disculpo con los coreanos que vean esto, si Kim Jong va a visitar, por ejemplo, una fábrica de pollos, y Kim Jong dice, por ejemplo, me parece que se puede mejorar la productividad si se utiliza menos energía de la red principal y más energía solar. Ahí están los secretarios. Claro, qué buena idea, qué bien, qué bien. Oiga, miren ustedes fotos, miren fotos de este hombre rodeado de su grupito. Pero es que es así, es que ojalá yo fuera bueno para hacer caricaturas, ojalá yo fuera un buen actor. Es que es así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor, repite. A ver, ¿cómo fue que dijo? ¡Uy, qué buena idea! ¿Qué se puede esperar de un gobierno así? Lo que muchas veces necesitamos, lo que principalmente necesita un superior, es que le ayuden a ver lo que no está viendo. Eso es lo que principalmente necesita. Y como entre ustedes hay algunas que más tarde o más temprano serán provinciales, no sé si porque ya van trepando bien o por qué, así se dan las cosas. Yo espero que no sea por trepar, sino que sea verdad la obra de mi Dios. Por favor, cuando ustedes sean provinciales, cuando ustedes sean superiores generales, sigan lo mejor de la escuela francesa, esas grandes madres. Yo conocí de esas. ¡Qué maravilla! Gente realmente recta, absolutamente insensible a la adulación y solamente obsesionada con 2 cosas. ¿Cómo le damos el mejor servicio a Cristo? ¿Cómo le damos el mejor servicio a la gente? Lo demás a mí no me pongan ni tanto cuidado, ni tanto aplauso, ni tanto... No. Ayúdenme a ver. Ayúdenme a encontrar camino para servir lo mejor posible a Jesús y para servir lo mejor posible a la gente. Esas son las únicas obsesiones. El punto 10 es interesante. ¿A qué llamamos deriva de objetivos? Este es el punto más complicado de todos. ¿Deriva de objetivos qué es? Resulta que usted quiere, el caso típico es el de los colegios. Usted quiere hacer un colegio para evangelizar. Pero luego resulta que hay una entidad que se llama el ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Y el ICFES empieza a clasificar los colegios. Nivel superior, nivel muy superior. Resulta que hay otra institución que se llama Asociación de Padres de Familia. Y la Asociación de Padres de Familia tiene sus intereses. Queremos que el colegio se destaque en esto, en esto y en esto. Usualmente el interés primero de la Asociación de Padres de Familia no es queremos que nuestros hijos sean santos. Yo en los años que tengo de vida, ya pasé el medio siglo, en los años que tengo de vida jamás he escuchado a una asociación de padres de familia que diga, queremos que nuestros hijos sean santos. Eso no lo dicen. Si acaso dicen que sean buenos ciudadanos, que sean hombres de bien, no dicen nada. Está el Ministerio de Educación Nacional, que tiene sus propios intereses. Están los profesores, sindicalizados o no, que tienen sus intereses. Es muy difícil mantener el objetivo principal, porque ese objetivo principal no suele ser el que interesa a los profesores. En los años que tengo de vida yo solo he conocido un colegio en Venezuela, hermosa obra, en donde yo veía a los profesores haciendo sus retiros espirituales, asistiendo a la adoración al Santísimo, confesándose con regularidad, les digo que me quedé con la boca abierta. Es un colegio que tienen las hermanas Josefinas, una obra interesantísima. Donde yo la conocí fue cerca de una población llamada Tinaquillo en Venezuela. Doy los datos porque deseo lo mejor de lo mejor para esa institución y porque es necesario que se sepa que esta es una historia real. Yo estuve allá dando unos retiros. Los primeros que estaban, los más atentos, los profesores, vamos a hacer un rato de adoración. Ahí estaban postrados los profesores. Un rato de descanso, se me acerca una profesora y dice, padre, ¿usted me puede ayudar con una consulta? No es una confesión. ¿Qué consulta será? Yo soy profesora de historia. ¿Cómo puedo yo aplicar mi materia para los fines del colegio? ¿Cómo así? Le pregunto. Pues es que aquí estamos con la camiseta bien puesta, ¿no? Aquí estamos en una tarea de evangelización y yo quiero saber la historia, cómo sirve para eso. Ella, profesora de historia. Fíjese eso. Eso existe, eso no me lo estoy inventando. Venezuela, Tinaquillo en Venezuela, eso existe. Por lo menos cuando yo lo conocí estaba a ese nivel. Espero que ahora esté igual o esté mejor. Pero esa es la única vez que yo he visto profesores así. Los profesores que yo he visto en otros lugares, pues respetan mucho, ¿no? Son muy respetuosos, claro, el ideal dominicano, la pedagogía tomista, aprenden a manejar una serie de discursos, pero yo no les creo mucho. Yo no les creo mucho a los profesores nuestros. A veces se lleva uno sorpresas, pero en general los profesores tienen sus propios objetivos. Los padres de familia tienen los suyos, los muchachos tienen los suyos, el Ministerio de Educación del Ministerio de Educación Nacional tiene el suyo. En medio de todos esos objetivos, hacer valer el objetivo de Cristo es muy difícil. La mayor parte de las veces, ¿qué sucede? Que el objetivo cristiano se disuelve. Incluso dejamos de hablar de Cristo. Y pasamos a hablar simplemente de valores. ¿Es malo el discurso de los valores? Claro que no. Hablar de justicia, hablar de solidaridad, hablar de honradez, hablar de generosidad, eso está muy bien. Pero hay una pregunta que aquellos que estén enamorados de Cristo me la van a entender muy bien. Y es que para hablar de solidaridad, de justicia, de amor, de bondad, ¿se necesitaba la sangre del Señor en la cruz? Es que cuando uno está enamorado, uno está enamorado. Y cuando uno está enamorado de Cristo, a mí Cristo no me lo cambian por unos valores. Es el encuentro con Cristo el que despierta los valores. Pero yo no reemplazo a Cristo por los valores. Mi objetivo sigue siendo que cada estudiante tenga una historia de alianza, de amor, de servicio, de donación a Cristo. ¿Ha habido educadores así? ¿Sí? ¿Sí? Y yo quiero recordar a María Magdalena Pazzi y quiero recordar a Don Bosco como ejemplos relativamente recientes. El objetivo de Don Bosco, cuando le preguntan para qué son sus instituciones, ¿usted para qué tiene esos muchachos allá? Para que sean santos y buenos ciudadanos. A mí no me cambian los objetivos. El objetivo es la santidad. El objetivo es el encuentro con Cristo. El objetivo es la experiencia del poder del Espíritu. Que como fruto de la experiencia del poder del Espíritu, como fruto, la persona es solidaria, es justa, es honesta y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la principal traición de nuestras instituciones a su misión de evangelización? Que cambiamos el encuentro con Cristo por una serie de valores que ya los conocían los romanos, que ya los conocían los babilonios, que ya los practicaban los egipcios, que ya los predicaron los griegos. Y Jesucristo. No, pero es que donde hay justicia, ahí está Cristo. Entonces no necesitábamos a Cristo, porque de justicia ya habló Demócrito. Es que donde hay solidaridad, ya está Cristo. Donde hay compasión, ya está Cristo. Entonces no necesitamos a Cristo, porque pocas personas han hablado tan hermosamente de la compasión como Buda. Para hablar de compasión no necesito de Jesús. Para hablar de solidaridad me sirven los comunistas. Por eso todo esto es un problema de amor. El que esté enamorado de Jesucristo no dice esa frase famosa de Marie Poussin, a ver si me funciona la memoria, que lleven al conocimiento de Cristo y sus misterios. De Cristo. Que la gente conozca a Cristo y sus misterios. ¿O es que le vamos a borrar a la Biblia Juan capítulo 17? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Eso meditaba Marie Poussin. ¿Por qué en la estatua de Marie Poussin y en el cuadro famoso, lo que aparece que ella lleva no es la regla, como suele suceder en los retratos de santos fundadores? La Biblia, la santa obsesión de Marie Poussin por la Biblia, por la palabra, que conozcan a Cristo. Esa es la santa obsesión. Entonces, cuando reemplazamos a Cristo por un catálogo de virtudes o por una colección de valores, ahí se produjo deriva de objetivos. Y ahí empiezan los desastres. Ahí se desdibujan las obras. Las causas exógenas, muy breves, porque ya las hemos mencionado, el posmodernismo, individualismo, fragilidad, subjetivismo, miopía. Vivimos en una cultura en que cada uno mira únicamente por lo suyo. Oiga, yo estuve colaborando en el camino vocacional de una muchacha, muy linda ella como persona y de muy buen corazón. Ella estaba encaminándose por una obra de consagración muy bonita, las Vírgenes Seglares, un modelo de consagración en el mundo. Y bueno, yo estaba haciendo un proceso de acompañamiento. Un día me dice: yo creo que suspendo mi proceso. Pero eso lo dice después de meses. Y después de que ha llorado dándole gracias a Jesús que me ama intensamente. En medio de mi perplejidad le pregunto a esta muchacha: ¿cómo así que dejas tu proceso y por qué? No sé, es que hoy me puse a pensar, hoy me puse a pensar y como que no me veo en esto. ¿Qué quiere decir que no me veo? No, pues que yo me pongo a pensar yo en 5 años y no, como que no me gustó, como que no me veo. Y esa es toda la razón, y dejó tirado su proceso. Esa es la fragilidad, ese es el subjetivismo, esa es la miopía. Y la gente está siendo educada para eso. ¿Por qué? Porque el mercado, convertido en ídolo con M mayúscula, nos necesita así. Nos necesita irresponsables, impetuosos. Así nos necesita el mercado. Fíjate lo que aparece abajo del secularismo: el consumismo, el hedonismo. Hay una marca de perfume que se llama Impulse. Fue muy famosa en un tiempo, Impulso. Y tal vez algunos recordamos los comerciales que difundió esta marca de perfume. Más o menos la idea era que pasaba una elegante señorita con ese perfume y apenas sentía el aroma, algún caballero hacía alguna tontería con tal de darle un detalle a ella. Puro impulso, instinto. Así nos quiere el mercado. Nos quiere sobornables, inestables, frágiles. Así nos quiere, así nos necesita. Siempre descontentos, siempre caprichosos. Así nos quiere el mercado. Por supuesto, el cientificismo es antiinstitucional, porque el cientificismo es el que hace que se admita como única verdad lo que demuestre la ciencia. Entonces la gente tiene una desconfianza visceral hacia todo lo que sea iglesia. Y he dejado de último la palabra masonería para que no se nos olvide que hay personas que tienen como propósito expreso debilitar, fracturar, doblegar, destruir a la iglesia. Eso no se nos debe olvidar. Porque la iglesia es prácticamente la única institución que disminuye las ganancias de espantosos negocios. Ustedes saben que las motivaciones económicas están detrás de toda esta exuberancia actual con el tema gay. Decía un dueño de hotel en Buenos Aires, la pareja gay típica gasta hasta 10 veces más que una pareja heterosexual. Es un negocio impresionante. ¿Por qué? Porque normalmente son dos adultos que ganan mucho y que no tienen hijos. Su capacidad de gasto es impresionante. Leí una entrevista, me dio náusea, pero leí una entrevista de una señora norteamericana que se dio cuenta que a medida que aprobaban el matrimonio gay, ya está aprobado en 36 circunscripciones jurídicas de Estados Unidos, eso incluye estados y el Distrito de Columbia, decía ella, a medida que aprueban el matrimonio gay, me di cuenta que había una oportunidad. Ella se especializa en organizar bodas gay. De manera que todos los detalles estén al gusto de la parejita de lesbianas o la parejita de señores que, entre comillas, se están casando. ¿Qué música hay que poner? ¿De qué color debe ser? Entonces ella es especialista. Y a medida que se celebran más bodas gay, los dineros suben y suben como la espuma. Entonces, por supuesto, cuando la iglesia se opone al matrimonio gay, cuando la iglesia se opone al negocio de los anticonceptivos que mueve miles de millones de dólares, cuando la iglesia se opone al negocio del aborto, es la enemiga. Y por eso hay gente que tiene muy claro que es necesario triturar, machacar a la iglesia, porque es la única enemiga que les queda. No es casualidad que cuando asumió la sede de Pedro, el Papa Benedicto, en el año 2005, en abril, en mayo de 2005, abril debe ser, de 2005, de inmediato se destaparon todos los escándalos de pederastia. De repente no había otra noticia en los periódicos, sino pederastia, pederastia, pederastia. Y el Papa, me dolió tanto en el alma, una visita que hizo el Papa a la isla de Malta, y tenía varios discursos, como siempre, encuentros con intelectuales, encuentros con el gobierno, el problema migratorio. Lo único que salió en los periódicos fue, en Malta el Papa se encuentra con las víctimas de abuso. Era la única noticia. Esas campañas mediáticas las paga alguien. Esas campañas mediáticas tienen dineros cochinos, dineros para destruir a la iglesia. O sea que eso no se nos puede olvidar, que hay enemigos específicos que necesitan la destrucción de la iglesia, porque la iglesia les estorba. Bueno, sobre esto hay tanto que decir, pero yo creo que ahí tenemos un panorama de las causas endógenas y exógenas del sentimiento antiinstitucional. Eso yo creo que explica en buena parte por qué nuestros jóvenes sienten tanta resistencia de entrar a ponerle el pecho verdaderamente a una obra, pues no por la obra misma, sino sobre todo para que responda a su vocación de evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno,